Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
Bueno, pues hoy en Generación EdTech nos hemos venido a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que se ha convertido en una particular barbería. Una barbería en la que encontramos ciencia, música y sobre todo toneladas de humor gracias a los Barber Science, que son Ángel, Chuso, Alberto y Diego. Muy bienvenidos, chicos.
Buenas.
Buenas tardes.
Oye, qué ilusión hablar con unos barberos tan especiales. A ver, para empezar a encajaros, primero, presentaros, contando quiénes sois cuando no estéis cortando el pelo.
Bueno, yo soy Ángel y soy maestro de música.
Yo soy Chuso y yo sí corto el pelo, a diferencia de él. No soy, trabajo de investigador en la Universidad de Granada.
Muy bien.
Y doy clases también a veces.
Bueno, yo soy Alberto, soy licenciado en geografía, aunque ahora mismo no estoy ejerciendo.
Y yo soy Diego, soy graduado en bioquímica y estoy haciendo ahora mismo mi tesis doctoral en el Departamento de Farmacología de aquí de la Universidad de Granada.
Bueno, tenemos aquí a un grupo muy heterogéneo de profesionales que de una u otra forma estéis involucrados en el mundo de la ciencia, también de la docencia. ¿Qué fue antes, la música o la ciencia? A ver, Chuso.
Wow. Yo, por mi parte, yo creo que la música primero. Aunque yo me crié en familia de maestros desde que yo era chico. Mis padres, mi hermana, mis tíos, así había muchos maestros y lo he mamado. Pero bueno, en realidad la música desde pequeñito también empecé. Así que desde que muy pequeño estamos ahí metidos.
Es que la música es el vehículo para cualquier cosa, para transmitir cualquier mensaje, en este caso por la ciencia.
A ver, para quien no os conozca todavía, porque vosotros es verdad que habéis sido muy conocidos a nivel nacional por participar en un programa de televisión, en este caso Got Talent, si no recuerdo mal. ¿A qué os dedicáis? Contadnos un poco, Alberto.
¿A qué nos dedicamos? ¿Cada uno como grupo o lo que hacemos, no?
Bueno, pues como los Barber Science, ¿qué son?
Bueno, pues los Barber Science es una agrupación que creo mi compañero aquí, Chuso. Somos compañeros de la Facultad de Ciencias, del coro de la Facultad de Ciencias. Uh-huh. Coincidimos casualmente, ¿no?, un poco en esta generación allí. Y bueno, pues tuvo un proyecto a él que lo puede explicar él mejor, pero bueno, básicamente lo que luego explicará los orígenes del grupo. Pero lo que nos dedicamos un poco a cantar, a transmitir distintos campos del saber a través de la música, pues hacemos un poco con tono de humor algunas canciones a capela y bueno, pues un poco a disfrutar de ella y a
música humorística divulgativa.
Claro.
Sí, bueno, el por qué esto, pues yo llevaba ya tiempo metido en divulgación científica, desde hacía ya tiempo, o sea, desde que yo estaba haciendo el doctorado. Hay una serie de concursos que Diego también ha participado en su momento, ¿no? He contado la tesis en 3 minutos, ahí me picó el gusanillo, luego fui a Feila. Me metí un poco en el mundo de los monólogos científicos.
Ok.
Pero, bueno, pues...
Se te quedaba corto eso.
Quizá que, bueno, tira más, la cabra tira al monte. Yo la música pues me ha tirado mucho, siempre he tenido. Yo en su momento estaba en grupos de heavy, estaba en coro, estaba en mi sitio haciendo musicales. Y al final la música es lo que me tira. Y dije, bueno, ¿qué hago? Mira, vamos a juntar hobbies porque me falta el tiempo. Así que hacemos música y hacemos divulgación. Y la idea de montar cuarteto era algo, bueno, fue casi inesperado en realidad, porque surgió a raíz de una tontería que nos dijeron por Twitter. Me dice, oye, no tienes narices, hacer una canción sobre un elemento químico. Y dije, ah, bueno, pues vamos a hacer. Y una tarde me puse, salió así una canción, cambiando un poco la letra de una canción de Queen, luego expandiendo bastante con la propia música y tal, una canción sobre el silicio.
Ajá.
Y entonces a raíz de eso explotó muy fuertemente. Era yo con el piano, además tenía un jersey horrible en ese vídeo, que nadie lo vea. Y...
sí, está en YouTube.
Es horrible ese vídeo.
Pues hay que ir a
YouTube. Hay que ir, porque sí, subirle la visita también. No, subirle la de Barber Science, si tenéis que ver algo. Pero bueno, empezaron a llamar, me dijeron, oye, ¿por qué no lo hacen en el Pint of Science, que es un festival de divulgación que se hace en los bares aquí en Granada? Vale, pero... ¿cómo vas al Regalejo con un piano cargando? Eso es un peñazo. Digo, ¿qué hago? Pues me llevo a instrumentos con patas. Y todo esto también tenía el gusanillo de la música vocal, de los cuartetos vocales. Pues no sé, siempre he tenido ahí como una... como ganas, ¿no? Quizá desde Los Simpsons, parece mentira. Pero Los Simpsons, había un reality hace muchos años que también se llamaba... no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero que hacían quintetos vocales y cuartetos vocales. Y...
o sea, vosotros sois los solfamidas de la ciencia, hay que decirlo.
Claramente la influencia está ahí.
¿Y cómo es el tema de llamarles y decirle, chicos, tengo una idea, y contarles esa idea? A ver, Diego, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Es fácil, porque yo me apunto a todo, ¿eh? Yo, Yo soy culo inquieto y a mí me encanta apuntarme a todo tipo de cosas. Además, la música es una gran pasión de mi vida. Además, la ciencia también me toca muy de cerca. Entonces, en cuanto Chuso me lo propuso, yo ni me lo pensé. Yo dije, ahí voy. Una oportunidad de cantar solo, que estoy también un poco harto de cantar tanto en coro.
Claro, y de repente, ok, cantando sobre el silicio. A ver, ¿cómo es esa canción? Contadme un poco.
Es una chorrada, como un piano de cola. O sea, me pilla de cerca porque yo soy teleco, entonces lo del silicio pues me toca pues, toda la parte electrónica.
Claro, y al final se trata de explicar qué es el silicio.
Dice, mi elemento favorito es el silicio, no puedes en microchips aprovechar.
Ajá.
Como amante de los cables y la electricidad, evidentemente, al ser teleco, es algo que no puedo controlar. Y luego explica algunas propiedades, como por ejemplo el tema del dopaje de semiconductores, como, bueno, cosas ya que son un poquito más... Tiene... A posteriori, evidentemente. Yo cuando lo hice estaba allí una tarde y aburrido y en cuestión de nada salió la letra. Pero es verdad que luego tiene como muchas capas. Hay gente que puede entender lo que es el dopaje semiconductor, hay gente que no, pero se queda con el silicio por aquí, el silicio por allá, está en tu tablet y en tu hogar. Pues mira.
Por lo menos lo tienes como en la cabeza, ¿no?
Sí, suena bastante.
A mí se me ocurre que esto para divulgar entre los más pequeños sobre todo, ¿no? El amor por la ciencia, que al final es lo que creo que transmitís, es súper bueno, ¿no?
Sí.
Sí.
No sé cómo, si habéis ido por colegio, cantando, ¿cómo lo es? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Es el futuro proyecto, teoría de cuerdas para
adolescentes. No. Hombre, un poco la intención también esto es divulgarlo a todos los públicos, porque es verdad que muchas veces nos hemos movido más en circuitos científicos, de universidad, y es verdad que esto estaría muy bien también expandirlo, pasa que por distintas circunstancias vitales nuestras es difícil de llevarlo a colegio e instituto, pero bueno, es una cosa que tenemos siempre ahí en proyección y esperamos que algún día se pueda concretar.
Digamos que donde más partido le podríamos sacar y donde todavía no lo hemos podido explotar demasiado, pues por horarios laborales.
Claro.
El maestro, nosotros trabajamos en la universidad de mañana y sacar tiempo para algo que, bueno, algo de dinero, a lo mejor te compensa los gastos, pero que tampoco...
Al final es vocacional casi, ¿no? Vuestro amor por la ciencia, por la música.
Sí, totalmente. ¿Verdad? No por dinero no lo hacemos, ya te digo yo.
Claro. Oye, me han chivado que cantáis una canción sobre un personaje que se llama John Mortropier, ¿puede ser?
Bueno, John Mortropier es, Mortropier, digamos, es ese personaje...
El hilo conductor.
Real, guiño guiño.
Ajá.
El que supuestamente es el hilo conductor de todo el espectáculo cuando lo hacemos. O sea, técnicamente para... lo hemos vendido como el primer divulgador científico musical, o sea, el pionero de la divulgación científica musical.
Vale.
Entonces lo focalizamos en la época de principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, más o menos el periodo de actividad, y las canciones tienen toda relación con cosas que pasaron en aquella época.
Que fue una época muy tranquila en ciencia, como todos
muy
sabemos.
Muy tranquila para todo. Sí, pues entonces todo tiene un poquito de relación con aquello. Alguna vez nos hemos salido un poco del tiesto, pero bueno, digamos que es la forma de contextualizar un poco el espectáculo.
El Mastropiero de Mortropier.
Mastropiero, Mortropier, Mastropiero. De ahí viene la inspiración de Lelutier, claro.
Lelutier, claro.
Monólogo, canción, es un poco de todo. ¿Y esto cómo se os ocurre llevarlo al siguiente nivel, que es presentaros a un concurso televisivo? A ver, ¿esto cómo sucede?
No sucede realmente. Veníamos de recién haber sacado el proyecto, vino pandemia, ya la única manera de resurgir de una pandemia, recién habiendo comenzado el proyecto, que todavía no éramos conocidos, era saltar a la televisión. Y Got Talent, Boom, fueron programas que daban oportunidad a cuartetos o a este tipo de propuestas a sacarlas al prime time, que al final era una manera de darnos a conocer.
En realidad todo empezó en Boom, digamos, porque fue ahí, digamos, no podemos hacer espectáculos en directo, la pandemia mató mucho el espectáculo en directo en general. Estuvimos muchos años, no solamente los 6 meses de confinamiento, sino luego varios años en los que era muy difícil salir adelante, que también tenía musicales y cosas así, se canceló todo. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Llevamos un año parado. Pues nos presentamos a Boom, que es un grupo de 4 personas, andamos un poco el cante, cantamos en el silicio y nos volvemos para casa porque no íbamos a ganar, aunque teníamos nuestra cosilla de a ver si, pero...
Estuvimos cerca, que los lobos no fueron tan buenos en nuestro programa.
Es verdad, hicimos un papel bastante respetable.
Originales, muy originales sí que erais, ¿no? Porque no creo que hubiera muchos grupos, muchos cuartetos que apostaran por...
Encajaba muy bien en ese programa.
Encajaba muy
porque
bien.
Era un nicho muy concreto que le venía muy bien. Bueno, pues 4 que cantan, que hacen a capela, no sé qué. Bueno, pues venga para adentro.
Y además de cultura general, que también siempre...
Sí.
Tenemos muchas ramas también aquí dentro. Exacto. Representamos a la sociedad. Entonces, a nivel de cultura siempre...
Sí, no somos los típicos magos, que no te van a encontrar los magos, ni el grupo de bailarinas. Claro. Que era algo que también que se salía de lo habitual y también a lo mejor era un perfil que en ese momento pues los programas pues requerían.
Eso para Got Talent es verdad que era una propuesta pues, un poco más diferente de lo que...
Eso, saltáis a Got Talent, ¿no? Que es el más conocido de los programas, ¿no? de este tipo. ¿Cómo fue la experiencia? Contame, porque yo nunca me he apuntado con un grupo de amigos a cantar allí delante de todo el mundo. ¿Cómo fue eso?
Cuéntate tú la tuya. Pues, a ver, la experiencia de Got Talent fue la leche.
A ver, en general, bueno, a ver, yo es que en Got Talent yo fui el que decía que no. Que, yo, ¿qué hacemos? Vamos, y digo, mira, yo no. Me pillo estudiando la posición. Digo, mira, no. O sea, es que no puedo. Tengo esto a la vuelta de la esquina. Déjame a mí, me desrollo, no inventéis, no hagáis. Y insistieron mucho, venga, que sí, que venís. Le venían también muy bien, pero un grupo, pues eso, lo que hemos dicho antes. Entonces, desde el programa también insistieron.
Insistieron desde el programa,
sí. Claro, porque de primera no. Sí, claro, cuando tú mandas primero un vídeo o algo así para que te... para que hagan el precasting o así, ¿no? Y parece que les gustó, nos llamaron, sí, venimos para acá. Pero decía, mira, paso, no puedo, estoy con las oposiciones, imposible. Y ya después de hablarlo dije, bueno, pues ya está, no vamos, punto. Lo llamé para decirle, bueno, mira, a ver si podemos hacer algo para que vaya. Y entonces realmente sí se implicaron un poco para que pudiéramos ir, con lo cual a nosotros nos encantó. Él se dejó un poco convencer ya después de ver que se bajaban los pantalones.
Sí, yo creo que lo que salió bien aquello porque yo estaba tan alienado con lo de las posiciones que puse el automático y salimos al escenario y canté y luego me fui. Luego cuando lo pensé y joder,
¿qué salió
en la tele haciendo esto? Bueno, en condiciones normales no, lo habría hecho fatal, me habría caído seguramente al público ahí.
Hay una foto buenísima de él que está así como bueno, en el escenario porque fue... estaba el tío estudiando en el viaje de...
Claro, van en el coche los cuatro ahí fatal.
Estábamos nosotros cantando y este
así. Escuchando a Diego, que es lo peor.
Fue muy pesada, ¿no?
Sí, muy pesada, entonces fue duro.
Auténtica vocación. Bueno, lo vuestro al final se trata de eso, de divulgar la ciencia de una manera diferente porque, y aquí abro un melón importante ya, siempre en tono de broma, pero ¿cómo de bien o no bien se enseña la ciencia en España?
¿Cómo de bien se enseña? Bueno. Eso es una
¿Por dónde empezamos? Es que eso hay que verlo de los primeros niveles. A lo mejor aquí me tocaba un poco a mí como docente. Vemos que en los niveles tempranos la ciencia tiene una carga horaria bastante ridícula, con muy poquita hora de
lectiva,
de clase, y tienes que tratar prácticamente tu revoluto un montón de campo de la ciencia que es muy difícil tuqueteando. Luego ya cuando vas subiendo a la ESO, pues si va un poquito ya más compartimentando y a lo mejor sí se puede hacer un poquito más, pero claro, pasamos eso de mucha asignatura, horario, luego también el propio sistema educativo pues también tiene su falla, la apreciación, luego el tener el no saber tampoco al alumno meterlos por la rama en los momentos adecuados. Y luego ya llegamos a la universidad, que es donde ellos pueden hablar un poquito más, y también nos encontramos pues, con otros problemas.
Claro, porque desde fuera parece como que la ciencia siempre se atraganta, ¿no? Es como de letra o de número. No soy de ciencia, a mí se me atraganta la física, la química. A lo mejor es que no es que sean especialmente difíciles, sino que por una u otra forma no se trasladan lo divertida, lo emocionante, lo interesante que pueden ser, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Se puede aunar más hacia una vocación o incluso eso, yo siempre en clase intento poner ejemplos tontos, súper divertidos o súper interesantes que me parecen a mí, intento transmitir siempre esa pasión porque al final eso también lo coge el alumnado y les ayuda el autoaprendizaje en casa y profundizar sobre ciertas cosas o ciertos mitos o ciertas cosas que pueden buscar porque la información está, porque existe internet y la información está. Pero claro, tienes que incentivar a la gente a buscarla. Y eso es lo que falta. Falta vocación y falta...
Y a poquito que vosotros, que sois gente joven, achucháis en las aulas a que las personas o los chicos, las chicas que se están formando conozcan la ciencia, ¿notáis que hay gusto por eso? ¿Que cala el mensaje o cuesta?
Yo tengo ahí... Yo estoy dividido. Si es verdad que hay mucha gente que va por una nota y ya está, va a estudiar lo que le vas a enseñar, se lo va a estudiar, te lo va a plasmar en el examen y luego se va a olvidar de eso porque no le interesa. Y otra gente que sí es más, se implica más dentro de la asignatura. Pero supongo que eso pasa en todas las asignaturas, no solo en ciencia.
Pasa en todo. Y en toda la época.
O sea, a nivel universitario, a nivel de chicos, bueno, en general la curiosidad es una, una cosa que desde niño, yo ahora que tengo un nene de 3 años casi, se ve mucho. Los niños de forma innata tienen mucha curiosidad por saber cómo funciona el mundo, por entender cómo funciona el mundo. Y una de las limitaciones que yo veo de cómo se enseña la ciencia en general, y no hablo de niveles, pero sí que falta ese aprendizaje de cómo es la metodología de la ciencia. De algo que un poco entronca un poco con la filosofía de la ciencia, pero que quizá es la base, que es la que permite a la gente distinguir lo que, cuál es el método, cómo se ha adquirido este conocimiento.
El método científico de la opinión.
Claro, pero el método científico, hay 1000 métodos científicos, que eso es una cosa que normalmente tampoco se entiende. Claro. Pero no es lo mismo el método científico que sea en física de partículas que el método científico como se aplica en biología. Son diferentes formas, aunque todas parten de la verificación de una replicabilidad y unas cosas, pero esa dificultad que tiene el público general en llegar a cómo se llega a ese conocimiento es lo que luego hace que proliferen también otras muchas cosas, como el yo me creo cualquier cosa, porque salen publicado un paper de no sé qué, te sale la nota de prensa, pues resulta que el azúcar es malísima para no sé qué cosa.
Y, yo bueno, no creo en la gravedad.
Bueno, bueno, ya, eso es el extremo, claro, evidentemente ya de terraplanismo y demás nos podemos meter en todos los fregados que tú quieras, pero algo tan simple como es que el azúcar es malísimo. Bueno, a ver, en cómo se ha probado eso. Pues se ha hecho en un cultivo in vitro, en placa, no sé qué, vale, eso es extrapolable a seres humanos. No, ¿cuántas veces se ha hecho? No, sí, la ciencia funciona como una acumulación de evidencia continua, que es lo que se le denomina consenso. Consenso no son un follón de gente, hay un contubernio de personas diciendo vamos a decir que el azúcar es malo ahora. No, pues se va acumulando conocimiento poco a poco. Las pruebas son tan abrumadoras que finalmente se consolida como conocimiento adquirido.
Claro.
Y eso es algo que falla continuamente en la enseñanza de la ciencia. Porque se centra demasiado quizá en contenido y no en el cómo se adquiere.
En las fórmulas matemáticas o en memoriza esto, ¿no?
Pero es que si me permite, es que también está relacionado con un poco con esa parte de la desinformación. Porque si luego sale esa noticia, que muchas veces es para que haya los clics y te llega el titular sensacionalista, amarillista, pues claro, la gente se cree eso. Cuando no hay un espíritu crítico de reflexión y se une, que también pues te viene la información de una forma un poquito, por no decir secada, ¿sí? O desinformada, pues es un caldo cultivo bastante interesante, que un poco lo que estamos ahora mismo, que se cuestiona todo.
Lo tengo que preguntar, me la habéis puesto votando, por eso le decir, ¿estamos en un mal momento para la razón científica, para la ciencia?
Estamos en un mal momento para la razón, en general, yo creo. Creo que estamos viviendo un momento de mucha... De mensajes muy simples que calan muy rápido, y contra ellos es muy difícil porque te cuesta, creo, no me acuerdo exactamente cómo se llama ese efecto, pero para desmontar una de estas necesitas una cosa que alguien suelta en 140 caracteres, tú necesitas 7 hojas para desmontar parte por parte porque eso está mal y porque todo. La evidencia está llevando a otro sitio. Por eso, insisto, es tan necesario saber cómo se adquiere el conocimiento, porque eso te permite, cuando alguien llega con una respuesta simple, y eso se aplica a todos los campos, tú puedes examinarla de forma crítica y decir, bueno, a ver, esto que me está diciendo tan simple, ¿cuánto hay de consenso en esto? ¿Cuántos estudios han verificado esto? ¿Cuánta evidencia en contra hay o a favor de esto? Y eso es lo que falla, esa que a veces nos llaman un poquito grises, ¿no? La propia investigación en la universidad pone su parte para que esto funcione mal. Porque nosotros mismos estamos muy presionados para conseguir financiación, para que llegue al público, entonces lanzas nota de prensa, la nota de prensa te come en el titular una parte, en colaboración con los periodistas, que también, pues al final acabas comiéndote trozos, y al final de una placa de Petri que alguien echó no sé cuánto cosita, ahora dice, come el limón, cura el cáncer.
Claro.
Ostras, pues anda que no hay pasos de ahí. Resulta un compuesto pequeñito que había no sé qué, que lo echaba en no sé qué célula, resulta que hace que un 20% crezcan menos.
El titular se come la complejidad que hay detrás de toda esa...
Los 140 caracteres, bueno, en su momento Twitter. Pero sí, la simplicidad se carga la complejidad del mundo.
Bueno, volviendo un poco a la parte de la música y pensando en cómo vosotros estáis contribuyendo a intentar propagar la ciencia y los métodos científicos o la razón, entre otras cuestiones, vuestros compañeros de oficio, de científicos, divulgadores o profesores, ¿cómo os ven? ¿Cómo lo han tomado esto?
Yo bien, la verdad que la divulgación cada vez tiene mucho más peso en el mundo científico y es normal, porque la financiación de nuestro trabajo es pública y es normal que se quiera que lo que tú descubras también salga afuera. Entonces ya cada vez está más unida la divulgación a la ciencia, porque antes era muy de nicho y yo lo que descubría lo sabían mis compañeros y la gente que me entiende hablar, pero ahora se educa mucho en cómo expresar tu conocimiento para que pueda llegar a todo el mundo, y eso es divulgación.
Claro.
Y esas semillas cada vez se va plantando más en la gente joven, hablo por mi parte, pero sí es verdad que se valora bien y positivamente.
Yo estoy pensando que decíamos que estamos en un momento complejo, delicado, malo directamente para la ciencia, pero es verdad que nunca ha habido más canales de información sobre ciencia en YouTube, en la propia televisión, con Órbita Laica, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué? O sea, no sé si queremos reflexionar sobre por qué cuando hay más información que nunca, cuando se hace la ciencia más divertida que nunca, y vosotros sois un ejemplo perfecto de ello, cuesta que cale el mensaje.
Yo creo que también un poco verlo el vaso medio lleno o medio vacío, porque depende de la forma en que se mire. Hay mucha información, el problema es que a lo mejor nos centramos demasiado en todo lo malo o demasiado en darle un altavoz o un micrófono a quien va a difundir lo que no tiene que difundir. Entonces eso al final es lo que se retuitea, al final es como, perdón por la expresión, pero cuando salía antiguamente el tonto del pueblo, pues al final es que tenía la fama, era algo que ha ocurrido cuando no había los medios digitales que tenemos hoy en día y ahora que los tenemos. El problema es que le damos eso una trascendencia y muchas veces, porque 10.000 personas han dado retweet, pues ya estamos hablando de que es que las redes arden, son 10.000 personas. Y realmente a lo mejor la percepción en la calle es otra,
claro.
Que en líneas generales, pues el mundo no está ardiendo, como pasa en las redes. Entonces, vas viendo que las facultades va saliendo gente preparada, en los propios institutos, que siempre hay cosas que mejorar, pero que no es todo tan catastrofista.
Al menos también, puede venir al revés. Es decir, cada vez se hace más fácil la divulgación y como estamos donde estamos y se requiere que se haga porque el público la pide, que están cada vez naciendo más programas, no al revés. Como se están haciendo más, como es que es tan difícil que la gente se lo crea, sino al revés. Como hay tanta gente apetente de esa información, cada vez más fácil llegar al público y cada vez hay más canales abiertos de esa información.
Esa buena reflexión, ¿no?
Yo creo que está en la base de todo lo que está pasando, es que la gente quiere entender. Entonces, la gente se conecta por el canal que más fácil le resulta, más sencillo, la televisión, el Telegram o cualquier vía con la que se puedan conectar. Entonces, hay gente que da con un canal donde quieres entender, se lo ofrece de forma más o menos comprensible, tal. Pues, por ejemplo, el caso de Órbita Laica que tú has comentado, secciones de ciencia que hay en otros sitios. Pero también hay facilidad de llegar a contenido que no tiene nada que ver, que no tiene ningún tipo de rigor científico, con lo cual, también, como la gente está ávida de conocer y le damos una explicación sencilla a cosas que suceden, también llega. Entonces, eso explica las dos cosas, las dos vertientes, tanto el que aparezcan tanto como el que suceda esta pandemia de desinformación que se llama, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que estamos también en un momento en el que hay muchísimas investigaciones en todos lados del mundo, muchísimos papers, más que nunca. No sé si muchos papers que no tendrían que ser papers o que salen porque tienen que salir, pero sí que es cierto que hay un interés muy importante, sobre todo en tecnologías como la inteligencia artificial, que ahora es la gran tecnología y todo el mundo parece que tiene mucho interés en esto. La pregunta, claro, es obligada. ¿Cuándo sacáis una canción de inteligencia artificial?
Yo la tengo ahí en la espinilla clavada, la verdad. Y más porque me dedico a eso, precisamente. O sea, yo, mi labor profesional es en inteligencia. Trabajo en el Instituto Andaluz de Inteligencia Artificial. Y bueno, las bases de la inteligencia artificial se empiezan por la estadística, en la primera mitad del siglo XX. Y la conferencia famosa, que ahora mismo no me acuerdo, ¿Dartmouth? No me acuerdo. Hubo una gran conferencia donde se juntaron mucha gente, donde se acuña el término inteligencia artificial, fue Turing, fueron varios de los pioneros de la inteligencia artificial y donde se empezaron a desarrollar. Y eso estamos hablando del 51, creo que fue la primera, el Perceptrón fue el 53, por ahí, por esa década de los 50, justo posguerra a nivel mundial. Entonces, bueno, entra dentro del scope, dentro del periodo de año, ¿no? De actividad de nuestro John Borthrop.
Está ahí en los límites, pero sí, ¿verdad?
Está en los límites. Lo que pasa es que tengo un hijo y no tengo tiempo.
No hay tiempo de hacerlo. Oye, igual le puedes pedir a la IA que lo haga, o eso no pasa por
tu plan. Lo he intentado, claro que lo he intentado, pero no sale nada decente bien todavía.
Ahí vamos. ¿Va a ir la IA a componer mejores canciones que nosotros?
Puede componer muchas canciones igual de mierdas que las que hacemos nosotros. Eso estoy, estoy convencido, no, que ya lo hacemos.
Ya lo hacemos, sí.
Ya lo hacen, o sea, canciones olvidables salen todos los años 200.000. Pues la IA te hace 200 millones de canciones igual de olvidables que la mayoría. Vale. Una canción buenísima. Es complicado.
Es complicado.
Es complicado, pero por un mero... O sea, esto ya es meterme un poco casi...
Sí, sí, aquí hemos venido a jugar, ¿eh? A escucharos cantar también después, pero sobre todo a jugar.
En términos ontológicos. ¿Pero qué hace una canción que sea buena de verdad? Uh-huh. Eso no es... Porque puedes hacer una canción y luego una canción súper buena y luego la intentas copiar y sale... Y copiar todos los patrones, eso lo hacen todos los grupos. Lanzan una canción que es un exitazo y pregúntale a Mago de Oz con Fiesta Pagana y todas las que han intentado hacer después. Pero cualquier grupo, el mejor grupo del mundo, yo que soy muy de Queen, han intentado, hay dos o tres intentos de hacer otra Bohemian Rhapsody, por ejemplo,
sí,
y no llegan al nivel de Bohemian Rhapsody. ¿Qué hace buena a una que no hacen a la otra? No lo sabe.
O sea, no hay una fórmula matemática para... un patrón para hacer una canción perfecta.
Sí, además la inteligencia artificial es un loro estocástico, un loro estadístico. Uh-huh. Es algo que tiende a predecir las cosas más probables. Uh-huh. Y las canciones buenas no son probables. Entonces, por definición, por la propia forma que tiene la inteligencia artificial de funcionar, no puedes predecir algo que es muy, 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 muy improbable. Se le llaman fuera del scope o algo así, es un uh-huh. problema que existe. Bueno.
O sea que ni en 10, 15, 20 años, cuando tengamos la inteligencia artificial general, por ejemplo, una que sea capaz de
¿crees que habrá?
Funcionar como nosotros, tendremos a una Beethoven metido en un servidor. ¿Tú no pronosticas que eso vaya a pasar?
No me atrevería a pronosticar 20 años que es lo que va a pasar, porque me han dado muchas patas en la boca. Pero bueno, es probable que también habrá que ver cómo evolucionan los gustos del ser humano. Me acuerdo, el que era cantante de mi grupo, hace ya 20 años, decía, están haciendo que los cantantes suenen cada vez más a máquinas para poder sustituir a todos los cantantes por máquinas. Y es cierto, o sea, con el autotune, con el vocal, no sé qué, tú ahora mismo coges a cualquiera de estos que hace trap y dices, pues podría ser el Loquendo de mi época con un autotune. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está cambiando? ¿La sociedad está cambiando la inteligencia artificial? ¿Qué está mejorando? ¿Estamos todos convergiendo a la mediocridad? ¿Podemos saltar de la mediocridad fuera de alguna forma? ¿Existe la forma matemática de hacerlo? Técnicamente sí, ahora. Quedé con la clave.
Y desde luego la IA no se va a vestir como vosotros de barberos científicos, ¿no? Y se va a poner a cantar.
Yo he intentado, pero que lo haga y no sale. Le digo, genérame a cuatro tíos vestidos de barberos, pero con... cuatro científicos vestidos de barberos.
Oye, ¿no se os ha ocurrido presentaros a, por ejemplo, los carnavales de Cádiz en algún momento?
Pues no sé, ¿estáis de Cádiz?
Yo voy soltando ideas, ¿eh?
No, por favor.
No sé hasta qué punto, pero este año ha habido una negacionista, ¿no? Una comparsa negacionista, así que...
No ha sentado muy bien, ¿eh? De todo
sí, modo. Ha sido polémica, ¿no?
Digo, pero podría parecer la...
Bueno, yo suelto proyectos porque me gustaría que me contaréis, pues eso, vuestros proyectos futuros, saber un poco hacia dónde va... este bonito juego divulgativo musical.
A mí me gustaría también saberlo, ¿dónde vamos?
Es que con la propuesta que ha hecho me queda un poco... Esto es como lo de los programas que nos dijeron en su momento, nada, no sé qué, empezamos a programar y luego vamos yendo. O sea que yo no...
Y está grabado en Generación 3 que la idea de ir a los carnavales de Cádiz
claro,
surgió aquí.
Claro, cuando nos una entrevista de 35 años y dijimos, pues fue en otra entrevista que surgió...
Eso es algo muy serio y hay que respetarlo.
Tendréis que ampliar el elenco, claro, de...
Hay cuarteto.
Hay cuarteto, pero bueno, si quisierais...
Más de teatrillo, ¿no?
¿Qué bueno, hacemos nosotros? Nada más que el payaso y el teatro. No.
Podríamos, ahora voy a dar una broma.
No le deis más vuelta. No.
Al final, más versos de los carnavales de Cádiz.
Bueno, ¿con qué canción de todas las que tenéis os quedáis? ¿Cuál es la que le tenéis más cariño, más aprecio? No solo por lo divertido o no que sea, sino también por el mensaje que lanza. No sé si tenéis alguna.
Bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho Hedy Lamarr.
¿Cuál?
Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr, bueno, la científica, la historia de Hedy Lamarr, de su vida, de pues como mujer, como actriz, como científica, como y me gusta mucho por la historia que nos enseñó también, porque yo por lo menos la desconocía. Uh-huh. Bueno, yo y mucha gente y me gustó mucho y luego musicalmente también está, me parece muy atractiva. Y una historia a lo largo de su vida, una biografía que vas contando y parece muy interesante.
Esto es especialmente importante porque no solo divulgáis ciencia, sino a quién hace la ciencia en este caso también. Uh-huh. Importantísimo reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia que históricamente, por desgracia, ha estado, bueno, ha callado, ¿no?
Sí, no somos ajenos a lo que... Sí. No somos ajenos a lo que hay hoy en día, a lo que está ocurriendo en el día a día. Entonces sabemos que, bueno, pues que reivindicar un poco el papel, ¿no? Y rescatar... Bueno, él estuvo acertado en ese momento cuando nos propuso ese tema. Y bueno,
sí, pero es muy irónico que cuatro hombres tengamos que...
Bueno,
ponemos nuestro granito.
Difundirlo.
También, ¿eh?
No, ya, sí, sí, por ahí se empieza.
Estuvimos el martes en el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia cantando, de hecho.
Bueno. Uh-huh. Yo creo que es el momento de hacer una ronda rápida de preguntas que nos ayuden un poco más a entender lo que hacéis y a reírnos un poquito, que también hemos venido para eso, ¿no? A ver, la primera no sé cómo la vais a encajar, ¿eh? Si Ramón y Cajal fuese un miembro de la banda, ¿qué instrumento tocaría?
Cantaría, porque en esta banda no tenemos instrumentos.
Pero imagina que un instrumento diferente.
Percusión con mancuerna.
Total. Percusión con mancuerna. Yo también estaba pensando en la batería.
Que Ramón y Cajal fue uno de los pioneros del culturismo en España. Claro. No solamente descubrió las neuronas, sino era culturista y podéis buscar las fotos, están ahí.
Sí, están en internet.
No, es totalmente cierto.
Claro, en la vida de los científicos.
Te calzaba una hostia, por eso ganó el Nobel.
Se fue ya.
Tú me lo vas a dar.
Por eso ganó Golgi con el tema de la teoría reticular y la neuronal.
Bueno, si pudieseis ponerle banda sonora a un descubrimiento científico, ¿a qué descubrimiento os gustaría ponérsela? ¿Algo que haya sido especialmente importante?
Yo
iba
a decir la rueda, pero es que eso es
muy antiguo. O es que tantas cosas, que sea la penicilina.
La penicilina estaría guay.
¿Y una canción de la penicilina?
Penicilina, además, tiene muy buena rima.
Sí, con la de Juan Luis Guerra.
Hola, me sube
la penicilina.
Esto se escribe solo.
Esto está ya hecho.
A ver, yo creo que en vuestro día a día como Barber Science tenéis un montón de momentos divertidos. Por favor, compartid uno al que le tengáis especial cariño.
Wow.
Pues no sé. ¿Qué son en concreto?
Cuando se nos olvidan todas las letras.
Yo, como Barber Science, o sea, como cuarteto, yo siempre, una de las cosas que más gracia me hizo fue un concierto que fuimos, que a Alberto se le olvidó la bata. Ah, bueno, estuvimos todo el concierto haciendo coñas sobre la bata de Alberto.
Bueno, tampoco.
Es que parecía con esto y el gorro parecía el de los espárragos carretilla.
No, tampoco. Lo que pasa es que estamos siempre de normal, el estado basal nuestro es todo el rato de cachondeo. O sea, claro, un momento, pues, complicado, porque...
Cuando apareciste con pantalones cortos y los
bueno,
con
pantalones largos, pues bueno. Ya está, pero no sé, yo, pero lo hago con mucha naturalidad, es que no
sí,
sé
sí,
si
claro,
la,
pero era
de repente
divertido.
Aparecí así y dije, no entendí por qué, pero llegué de cualquier manera.
Ángel tiene gracia por cómo es, siempre, o sea, es que lo ves en el escenario y es un ser que desprende risión.
Pero estamos hablando de los más simpáticos, pero también tenemos que hablar de los más incómodos.
Porque,
a ver, no vamos a decir en qué congreso, pero hubo un congreso que a lo mejor no era nuestro target. No era el público objetivo al que siempre estamos acostumbrados.
Hablando de evidencia científica.
Y claro, entonces, era llamativo que a lo mejor en ese congreso, que podía ser muy apetecible para ese objetivo no fuera el que más llamara la atención. Entonces fue un poco incómodo encontrarnos en un escenario grande y no escuchábamos el cri-cri como los grillos, pero sí era un poco
Ángel, hay que contarlo bien. Es decir, un congreso científico con todas las de la ley.
No, es que no era científico.
Ah, vale, que no era científico.
No, era más...
Ahí hubiera funcionado Barber Pseudoscience mejor.
Sí.
Ok, no tenéis que contar más, nos estoy dejando con...
No, ya está. Es que hay que entender que a lo mejor era un congreso de estos de sábado, donde iban ciertas personalidades que hicieron cosas muy interesantes, pero a lo mejor ese público no estaba buscando lo que nosotros ofrecíamos. Ya está. Entonces eso fue un día un poco decir, bueno,
sí,
ha estado curioso como experiencia, ya, interesante. Estuvo bien, el consultor no salió mal, pero
salió bien.
Esa cosa de... sí, ¿verdad?
Porque habitualmente vosotros cuando subís al escenario, la recepción es buena o muy buena, ¿no? Es decir, la gente disfruta con vosotros,
sí,
¿no? Como algo simpático.
Hay, si nos conocen de antes o no.
Efectivamente, claro. Hay un primer momento de shock, de decir, estos payasos,
estos
¿de qué van?
¿Quiénes son?
¿Qué hacen?
Hay muchos conciertos. Nosotros estamos acostumbrados, evidentemente, al mundo de la música, a la capela, a cantar, pero de repente aparece un escenario...
Cuatro tontos vestidos
claro,
de blanco.
Claro, dice... ¿Esto qué es? ¿No? Un congreso donde termina uno de una ponencia y va a entrar otro y de repente aparecemos nosotros ahí haciendo un poco el indio. Y es como...
La música capela.
Y tardan como dos temas en meterse, ¿no?
Claro. También tienen que acostumbrarse a escuchar la letra mientras cantamos, que no solamente es escuchar a una persona hablar, es que a cuatro,
claro,
que cada uno tiene su mensaje también, aunque estemos impactados, pero hay una escenografía dentro de la canción propia, hay una conversación, entonces hay que estar atento a muchas cosas.
Hay que hacer un esfuerzo, que si lleva dos cervezas o más, vamos con algunos que dicen, algunos empiezan a cantar con nosotros y bueno, otros claro, dicen, todo aquí van. Bueno, pero en línea general la aceptación es muy buena.
En general, casi siempre ha sido. Quitando esa vez.
No, incluso esa tampoco fue, voy a decir que fuera
tampoco
mala,
fue muy mala,
pero es más incómoda.
Sí, más incómoda, pero casi todas hemos acabado bien.
Mientras nosotros los musicales estemos bien y lo hagamos bien, es difícil que haya un público hostil. Porque al final es música a capela, que no es fácil, está como mínimo sabe reconocer que está haciendo algo interesante. te guste más o menos el tipo de música o lo que... O sea, tienes delante a cuatro tíos que lo hagan, bueno, que están haciendo una cosa...
Y afortunadamente no hemos acabado ningún pilón ni en el río como para poder bastante igualmente.
Esa es una de las de la puntas también, que la música a capela no es lo más normal, no te entra, claro. No está tan...
No estamos acostumbrados extendida. A ella, ¿verdad?
Claro. Entonces es una barrera de entrada que siempre, pues eso cuesta un par de temas, a lo mejor que entre cuando los peores momentos son un par de temillas.
Bueno, pues yo creo que llegando al final de la entrevista nos podéis dejar con las ganas de escucharos cantar, así que Barber Science, muchísimas gracias chicos por haber asistido a Generaciones Tech. Yo ahora ya me voy a callar y por favor, adelante.
Gracias
a vosotros.
Para lanzar misiles de guerra mundial y no lo puedan interceptar. Hay que evitar que los nazis puedan mandar interferencias por radio
y lo desvíen del todo.
Ingeniería es un sistema genial para incrementar la seguridad,
haciendo que cambien de frecuencia cada cierto tiempo misil y emisor llamado salto de frecuencia.
Para lanzar
torpedos en la guerra mundial.
Para lanzar
torpedos pero con seguridad. Gracias a Freddy
Lamar
y el espectro ensanchado de frecuencia. Sin ella no tendrías un móvil en la mano, el wifi de tu casa, Bluetooth, WhatsApp y todo lo demás. Pero además la casaron con un patán, traficante de armas del bando alemán. Aprendió ingeniería y pudo escapar de Viena a
Estados Unidos.
Allí llegó el narco, y haciendo Hedy Lamarr a retomar su carrera de actriz.
A Hollywood
se mudó a protagonizar muchas películas de esas,
pero se ven blanco y negro.
Que no, que sabías que es que Hedy también es Lamarr. ¡De apañar!
Calles del armamento
que usaban en Austria y también
se inventa el salto de frecuencia
para conectar
el móvil con el auricular,
para conectar
el wifi pero con seguridad. Gracias a Hedy
Lamarr
y el espectro ensanchado de frecuencia. Sin ella no tendrías torpedos con guiados, misiles por el aire, el móvil en la mano, el wifi de tu casa, Bluetooth, WhatsApp y todo lo demás. Gracias a